Queridos hermanos, acaba de decir Reyes una oración diciendo que lo más grande que le ha sucedido es conocer al Señor, sentir al Señor. Y según estaba escuchando yo eso, pues a mí me sucede al revés. Entonces, pues, yo decía, Señor, lo más grande que me está sucediendo en este momento es no conocerte. Lo más grande es no sentirte. Lo más grande es que me está sucediendo a mí, es pues que mis palabras no tengan eco, que no sienta presencia del Señor, que no sienta nada. Porque algunas veces piensa uno, mira que Dios es difícil. Primero lo que cuesta llegar. Y después una vez que llegas, se te esconde. Una vez que llegas, se te va. Y se te va cada poco. Y te deja en tus absurdos. Y te deja en tu realidad. Pero no habíamos quedado en que tú estabas conmigo. No habíamos quedado en que tú me vas ayudando. Y según van pasando los años, una vez, poco a poco, uno se va dando cuenta de que Dios le ayuda menos. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Por lo menos a mí me pasa eso. Pero esto que parece negativo es muy positivo. Porque Dios te ayuda cada vez menos a tu rollo, te ayuda cada vez menos a tus sentimientos, te ayuda cada vez menos a querer entender a Dios desde ti mismo. Nosotros los hombres y las mujeres somos muy posesivos. Nos encantaría poseer también a Dios. Incluso manejarle, incluso pues manipularle. Qué bien si pudiéramos disfrutar siempre de Dios, pero Dios se esconde para que no disfrutes tanto. Y se esconde para que no disfrutes tanto sencillamente por la razón de que eres tú el que te estás buscando a ti mismo sin darte cuenta. Resulta que tienes a Dios y le utilizas a Dios, pero te buscas a ti. Ese es un problema. Es un problema. Y nos pasa muchas veces en la vida con todos. Hay dos formas de ir a los pobres, por ejemplo. Porque hay mucha gente que utiliza la palabra pobres. Y hay una forma de ir a los pobres en la cual, pues, tú verdaderamente te sientes pobre. Cuando escuchas al pobre, estás con él, te identificas con él, vives la misma vida y sencillamente no tienes otra altanería que esa. Pero otras veces vamos a los pobres a enseñarles con relaciones de distancia, a trabajar por ellos, a cultivar su vida, a hacer mil cosas de estas que no tienen por qué estar mal. Pero espiritualmente hablando, muchas veces decimos, es que yo estoy con los pobres, pero si los pobres sienten que tú con quien estás es contigo mismo, entonces sienten que les estás utilizando a ellos para tú sentirte bien. Sientes que les estás utilizando a ellos para tenerte o crearte buena conciencia. Los hombres necesitamos tener buena conciencia tremendamente. Por eso la buena conciencia tiene que ser cosas, y cosas bien hechas, y cosas buenas, y cosas que ofrecerle a Dios, y cosas que decir Dios, pues mira, es que yo te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer lo otro. Pero no somos o no tenemos la capacidad de estar ahí, a la espera, sin nada, en pobreza, sin visión, sin experiencia, sin sin sentimiento de ninguna clase. Este es el peligro de muchos carismáticos. Y es el peligro de muchos carismáticos, ¿sabéis por qué? Porque en estos grupos el Espíritu Santo está muy cerca de llegar. El Espíritu Santo está en el corazón. Y cuando viene el Espíritu Santo tiemblan en nosotros montones de cosas, de la carne. Tiembla montones de cosas en la carne. Y en un primer momento el Espíritu Santo, como conoce nuestra debilidad, pues se acerca y activa tus sentimientos y te lo pasas bien, te lo pasas en grande, y los hermanos, y qué bonita, la alabanza, todas estas cosas. Pero en algunos momentos deja de activar tus sentimientos. Y entonces te encuentras frío. Y llega el martes por la tarde y dices, uff, qué rollo, qué rollo. Pues yo no quiero ir, pues yo no sé cuántos. Al final te tienes que hacer un esfuerzo y al final yo creo que la gracia de Dios va perseverando en nosotros. Si fuera por... Hay algunas personas que dicen, ay, pero si yo creo que voy a la reunión más por la gente que por Dios. Y eso es verdad, y muchas veces es verdad. Yo a Maranata he ido montones de años más por la gente que por Dios. Pero después me he dado cuenta de que Dios eso tampoco lo tachaba. Tampoco lo tenía como malo. ¿Por qué razón? Sencillamente pues porque yo no tenía otra capacidad. Yo no tenía otra capacidad de dejarme atraer, solicitar por Dios de verdad. Y entonces un poco de Dios y otro poco de la gente, o mucho de la gente, pues resulta que yo he ido perseverando años y años. Ahora ya no. Ahora ya estoy más, o vengo más por Dios que por la gente. Ya, bueno, ya va haciendo como un poco tiempo que me sucede eso. Pero claro, ¿qué te pasa? Que cuando vienes con Dios, o solo por Dios, y no tanto por la gente, pues Dios tiene la manía, como dice el cantar de los cantares, de venir y marcharse, de marchar y venirse, de venir y marcharse. Y entonces pues no se deja atrapar nunca, no se deja atrapar. Y nosotros que queremos un poquito de sentimiento, un poquito de... Pues llega un momento en que tienes que vivir en la sequedad honda de un misterio, como es este misterio del Espíritu Santo. Algunos de vosotros, yo cuando hablo de esto siempre vienen personas a darme recetas. Tú lo que necesitas es cariño. Tú lo que necesitas es que te presten atención. Tú lo que necesitas es que te digan alguna palabra de ánimo. Mire usted, estoy hablando. Eso lo necesitaba hace muchos años. Y ahora yo no digo que no sea bueno y que no lo necesite, pero estoy predicando otra cosa. Estoy predicando para aquellos que le pueda suceder algo de esto. Estoy predicando para aquellas personas que sepan que el camino del Espíritu Santo es bueno no sentir nada. Y no es inmadurez, es madurez. Y profunda madurez. No necesitas que nadie te venga a decir una palabra de cariño. Si vienen, vale. Pero en otra onda. Que el camino de Dios muchas veces es de sequedad. Y esa sequedad no solamente es una cosa que te sucede dentro de ti, porque la sequedad te la puede producir, y la producen los acontecimientos muchas veces, la vida, el trabajo, la gente que vive contigo, las dificultades, los problemas, las enfermedades, lo que tienes dentro. Muchas veces hay soledades ahí dentro de ti, pues que son muy absurdas, o que por lo menos las puedes agarrar, no las puedes tú, pues no sé, solventar así con facilidad. Y esas soledades son parte de este camino del que estoy hablando. Esas soledades, esos absurdos, ese no sentir. Es que no estará Dios conmigo ya. Es que no estará Dios en medio de nosotros. Es que Dios se habrá ido. Es que habrá sido una ilusión todo lo que yo he tenido. A ver si esto de los carismáticos es un come-come. A ver si es un come cocos, a ver si es esto, a ver si lo de más allá. Pues mira, más de una vez pensarás. El Señor no te dejará pensar que es un come cocos, porque sencillamente, no sé, pero de una forma o de otra, él siempre va afirmando. Y lo que más valoro yo de Dios es que Dios sea el único que es capaz de afirmarte en una perseverancia larga de vida entera, sin que te dé el caramelito, sin sentir, sin sentimientos. Todas las demás cosas que tú haces tienen que darte el caramelito, como el domador de las fieras, les da un caramelito para que salten el aro con fuego, si no, no lo saltan. Y nosotros, pues bueno, pues muy bien, tú trabajas, sí, pero para ganar un dinero. Tú trabajas, tú haces esto, pero siempre lo hacemos. El único que te invita a su banquete y te tienes tú que poner muchas veces hasta la comida y la servilleta y todo, es el Señor. Es el Señor. Y sin embargo, allá en el fondo de ti mismo, bueno, no sé si estoy, bueno, te estoy diciendo lo que me sale. Allá en el fondo de ti mismo resulta que tú estás contento de que sea así, porque vas descubriendo que el Señor te está liberando de montones de cosas tuyas que si no, pues siempre estaría ahí en primer plano. Siempre estarían en primer plano. Esos sentimientos que necesitas, esa necesidad de pues no sé, como de ser centro, esa necesidad que tiene el ser humano siempre de sentirse halagado hasta por Dios. Y entonces yo, es que llevo todo el día así, ¿eh? Como llevo todo el día así, pues llevo todo el día así, ya por la noche, ya antes de despertarme estaba yo con este rollo. Y estaba diciendo, bueno, pues vaya un lío. Siempre que me toca ir a predicar a La Palma, a la isla de La Palma, que voy mañana, yo no sé, esa isla está endemoniada. Porque siempre tengo unos líos que no sé qué me pasa. La temo, pero la temo con toda mi alma, porque me ha sucedido, no me voy a parar ahora. Hasta cosas físicas me han sucedido en serio, al ir a la isla de La Palma. Y esta mañana cuando me sentía yo tan absolutamente pobre, tan absolutamente... Digo, pero si ninguna de mis oraciones hace eco, si yo no siento nada de nada, si no... No es que me sentiera mal, me sentía bien, porque sentía y decía, Señor, vale, me encanta, porque tiene que ser así. Porque es la única forma de que llegue un día en que tú puedas venir a mí y yo no te bloquee con mis sentimientos y con las necesidades mías y con mi humanismo y con mi humanidad y con mis cosas. Entonces es como una purificación, como una prueba que el Señor... Pero claro, yo al principio esta mañana cuando me sentía tan mal, incluso antes de despertar, digo, La Palma, ya está ahí. Ya está ahí la isla de La Palma, ya está el demonio. He tenido 3 días de un dolor de aquí de muelas, parece que se me va quitando. Me hice oración de liberación, ¿no crees que no? Y casi oración de exorcismo. Me he hecho yo sobre la encía. Porque digo, ya está aquí. Voy a llegar a La Palma con la encía así de hinchada. Pues me he hecho yo a mí mismo así, me ponía así, sí, y me hice oración de liberación. Digo, es que este demonio, el demonio de La Palma es muy serio. Bueno, La Palma es una isla que ha tenido durante el siglo XVII, XVIII, XIX, logias masónicas como en ninguna parte de España. Allá refugiadas, es la última isla de y juergas diabólicas y cosas de esas tremendas. O sea que no lo digo esto simplemente porque... No. Hay una base real. Hay una base real en esa isla. Sobre todo en la otra parte de la... En los llanos, que se llama. Hay una base real. Ahí ha habido y yo cuando algunas veces me han sucedido cosas... Algunas de las monjas dominicas que vi allí me hablaban de eso. Dicen, es que esta isla está endemoniada. Aquí hay algo raro. En esta isla no se puede predicar el Evangelio fácilmente porque hay alguien que se opone. Y yo se lo he dicho a los de la isla. Se lo he dicho más de una vez. Digo, si es que aquí no se puede venir a predicar el Evangelio porque te ataca el demonio. Entonces tienes que ir como guarnecido, tienes que ir como, suele decirse, como protegido por la sangre del Señor. Protegido por la sangre de Jesucristo. Pero no tengo yo por qué interpretar las cosas así. Basta interpretar las cosas de que en el camino del Señor, y os lo digo sobre todo para que cuando llegue el martes y no tengáis ganas de venir, digáis, por encima de mis sentimientos. Esto es una cuestión por encima de mis sentimientos. Si te vencen los sentimientos, estás perdido. Estás perdido. No encontrarás a Dios jamás en tu vida ni darás un paso. Porque tienes que pedirle a Dios, Señor, que no me venzan los sentimientos. Porque los sentimientos son la pereza, son el aburrimiento, son esas cositas que entran por dentro, ese culebreo de dudas, de, ay, esta tarde y encima lo mismo hay tormenta. Empiezas con esas cosas. Y como te dejes vencer por eso, pues llega un día en que no vienes un día, dos sí, tres no, andas así y al final no estás haciendo camino. No estás haciendo camino. Y si no haces camino, porque al final yo creo que después de muchos años, lo más bonito que tiene toda esta cosa del Señor es la perseverancia, el saber que has hecho un camino, el saber, después no se sabe cómo, pero no por tus, no por tus entendederas, sino de otra forma, el Señor te va confirmando y como confortando y te va entrando una alegría, que no es la alegría que tú has tenido siempre, es otra cosa, es otra seguridad, es otro, por dónde aparecerá el Espíritu, por dónde. Yo estoy así, me encanta, ¿eh? Os digo que me encanta, pero se pasa muy mal. Estoy así y digo, Señor, pues este grupo, no podéis imaginar lo que me ha costado a mí el grupo de oración de Móstoles. No podéis imaginar, es que nunca he querido venir al grupo. Los 6 primeros meses sobre todo, el primer año, cuando empezaba José y empezaba aquella señora, ¿cómo se está? Carmen. No, que tenemos que hacer un grupo, venga, porque tenemos que hacer un grupo. Y yo no me atrevía a decirles que no, pero tenía unas ganas de decirles que no, terroríficas. Terroríficas. Pero ya veía yo que no podía decir que no. Y entonces seguimos hablando. Bueno, ¿cuándo empezamos? Porque yo me acuerdo que era por el mes de mayo, por ahí. Digo, bueno, en octubre. En octubre, porque después. Y empezamos en octubre, de verdad, empezamos en octubre. Y yo siempre me he sentido, muchas veces que estábamos en la misa, el tener que venir al grupo ha sido una cosa tan contraria a mi deseo y a mi sentimiento, que pronto identifiqué que este grupo era importante. No solamente para sí mismo, sino para mí también. Porque como era con tanta contradicción interior, eso lo dice Santa Teresa también, cuando hay tanta contradicción, era para mí con tanta contradicción interior que después yo pensaba, digo, a este grupo no lo abandono yo por nada del mundo, no lo dejo yo por nada del mundo. ¿Y por qué no lo dejo por nada del mundo? Pues porque es con tanta contradicción interior, para mí ha sido y sigue siendo, ¿eh? Con tantísima contradicción interior, que digo, esto es importante. Aquí tiene que haber algo del Señor muy fuerte. Aquí el Señor tiene que hacer su obra de una manera muy clara. Porque si no, pues algún consuelillo tendría uno. Y no digo que no lo tenga, pero lo tengo en la gente, lo tengo en vosotros. Pero digamos en la venida y en el grupo, no sé. Pero, sin embargo, pues me estoy convenciendo cada vez más que este grupo es un grupo como muy elegido del Señor, en el cual el Señor está haciendo obras importantes y más que va a hacer, que no las conocemos, y que de alguna forma se detecta por la contradicción tremenda que tengo yo y no sé vosotros. No sé cada uno de vosotros, no sé, porque cada uno tiene su carisma y el Señor le lleva por donde quiera o por donde quiere. Pero si alguna vez os sucede que sentís la contradicción dura del grupo, Sabed que en esa contradicción estáis contribuyendo a una presencia más espiritual del espíritu en el grupo que si todo fuera qué gusto te llegue el martes, qué gusto, tengo unas ganas de que llegue el martes, porque también hay épocas que sucede eso. También hay épocas que, y no sé, de una forma o de otra, muchas veces a lo largo de... Yo muchos martes me he alegrado de que llegue el martes, no creáis que soy tan cabestro. Muchas veces me he alegrado de que llegue el martes. Pero por la mañana, a la hora de la misa por ahí, cuando se acerca la hora del grupo, entonces ya me empieza el ¿cómo se dice eso? El tiriteo, ¿no? Tiriteo. Sí, sí. El tiriteo interior, no sé en qué parte de mi ser me empieza el tiriteo ahí. No. Yo no quiero ir a la oración. Yo no. Mi carne no quiere venir. Mi carne está en contra. Mi carne, quieto, allá voy. Pues ya sabéis, como dice San Pablo, dice, la carne es atea. Bueno, eso no lo dice San Pablo, lo digo yo. Pero él dice peor. Pero él dice algo peor. Dice que la carne no le gusta a Dios. A la carne humana Dios no le gusta. Todo lo contrario. Engendra odio contra Dios. A la carne humana, de hecho, lo veis bien claro, ¿cuántos estamos aquí? Hay más de 200.000 personas en Móstoles, pero la carne no les deja venir. Si no hubiera carne, estaban todos aquí. Estaban todos gloria al Señor, alabando al Señor, pero la carne no les deja venir. Y si nosotros tenemos la posibilidad de venir por encima de nuestra carne, sí que tenemos que tener seguro de que nuestra carne también en algún momento va a protestar por la obra del Espíritu en nosotros. Va a protestar. Pero así lo va haciendo el Señor. Cuando vayamos al cielo nos daremos cuenta de que nadie puede ir al cielo a no ser que esté muerto. Pero no solo físicamente, de esa muerte de caja, sino muerto por dentro. Que te hayas enterado del todo, mira, Chus, todo lo que has rezado en tu vida ha sido pura paja. No has hecho nada que merezca la pena, nada más que pum. Has llegado a confiar en la misericordia. Genial. Has llegado a confiar en la misericordia. Pero para llegar a confiar en la misericordia al Señor te tiene que hacer tan pobre que no confíes absolutamente en nada de lo tuyo, por eso ni sientas nada ni... Entonces confías en la misericordia, y si confías en la misericordia, ¡qué bien! ¡Qué bien! Es que hasta la muerte te cuesta menos. A mí me está costando menos la muerte. Y yo cada día, es un día menos que voy a vivir. Cada día que pasa... Pero una cosa es que sea así y otra cosa es que seas consciente de ello. Que lo vivas conscientemente, porque sí, claro que te falta un día menos, pero si ni te enteras y estás a otro rollo y eso. Pero es que yo lo vivo conscientemente. Una cena menos, un desayuno menos. Bueno, no es que todo el día esté dando el rollo este, no soy un psicópata, ¿no? No soy un psicópata, pero... No me siento mal, me siento como que el Señor hace una obra de misericordia en ti, cuando sin ser nada, ni sentir nada, ni nada de nada, resulta que te va dando con una seguridad profunda. Yo ahora, lo de la vida eterna, os aseguro, lo tengo más seguro que nunca. La razón la tengo anestesiada, o sea, esa razón que te dice, ¿y si no existe nada? Porque como vivimos en un mundo muy racionalista, ¿y si no existe nada? Vaya pérdida de tiempo, no solamente alabar a Dios, sino vivir, como decían los existencialistas, vaya rollo la vida. Pero según se te va superando estos pasos, el hecho de... Porque no solamente es el sentir, también el pensar, no tiene ningún valor el pensar, absolutamente ningún valor. Tu pensamiento no vale para nada, ni conoces más, ni deja de conocer más de todo esto. Entonces, pues algo dentro de ti, el Señor te está dando una seguridad. Y a mí me sucede en este momento eso, que yo estoy más seguro de la vida eterna ahora que nunca. Porque no me interesan ni mis sentimientos ni mis pensamientos. Y si no me interesan mis pensamientos, mis dudas, que son pensamientos, no me interesan. Entonces es cuando el Espíritu Santo dentro de ti da una seguridad, una cosa, que yo estoy viviendo un poquito de esta seguridad y me alegro. Y si os ayuda a alguno y si os transmite a alguno algo, pues me parece muy bien todo lo que estoy diciendo esta tarde, que no sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Pero yo me entiendo a mí mismo. Yo me entiendo. No sé si me entendéis, pero yo sí que me entiendo. Y como me toca hablar, pues ¿de qué voy a hablar? Pues de lo que yo tengo dentro. De lo que tengo dentro. Por eso, pues, vamos a caminar muchas veces en oscuridad, muchas veces en absurdo, muchas veces en no entender, sabiendo que todo esto forma parte del camino de Dios. Camino de Dios. Porque si no vas a empezar a pensar, es que Dios ya no está conmigo. Es que todo lo he hecho mal. Es que yo no valgo para nada. Es que a mí Dios no me puede querer. Es que yo soy indigno. Pues mira, no. Cuanto menos sientas y cuanto menos digno te sientas y más perseveres, ten seguro que Dios está haciendo una obra maravillosa contigo. Y te está queriendo infinitamente más que si sintieras todos los días ese caramelito dulce y ese sentimiento maravilloso de no sé cuántos y de no sé cuál. O sea, fuertes en el espíritu. Fuertes en el espíritu son aquellas personas que se saben tragar el propio absurdo de rezarle a Dios sin sentir absolutamente nada, en pura fe. Y ahí es donde Dios cobra verdad y cobra fuerza en tu vida, en el grupo y en todas partes. La iglesia, toda la vida de la iglesia es esto, toda la vida de la iglesia es un absurdo total. La iglesia a lo largo de los siglos, y los curas, ¿habéis visto un oficio más sin sentido, mundanamente hablando, que el de un cura? Pero ¿de qué estamos hablando los curas? Es que estamos hablando del cielo, y dice la gente, pero si nadie ha vuelto a contárnoslo, y el cura, dale que te pego. Hablando de lo que nadie vio, nadie oyó, ni nadie entendió. Buena profesión. Díselo a la Telefónica o a otras grandes empresas de esto. Y sin embargo, la empresa que más va a durar de todas es la iglesia. Y no la va a destruir nadie en este sí, pero no. En este absurdo de su trabajo, pero también en esta fortaleza de alguien que hace que la iglesia esté ahí para que el mundo se entere de que lo que parece absurdo a los hombres, Dios hace un camino con ello. Y esto lo digo sobre todo por nosotros, para que este grupo sea un grupo que crezca de verdad, no solamente en los globitos y en el flirteo de una alabanza maravillosa, sino también en la hondura de un espíritu que trabaja con gente curtida, sufrida, que su vida no ha sido un lecho de rosas, sino una cosa dura, fuerte, pero en la cual se puede crear verdaderamente una confianza maravillosa a ti. Ella nos decía el otro día, que en este momento se me ha olvidado tu nombre.
José.
Sí. Nos decía el otro día el testimonio tan, tan fenomenal que nos dijo. Bueno, el testimonio que a mí me impactó profundamente. O sea, cómo después de haber estado en el absurdo más grande, por su propia carne, por su propia realidad, y sentirse sanada, no de su columna, sino del odio, y decir, yo estoy sanada, profundamente sanada. Pues, y sin que sucediera nada, sin que sucediera nada, nada más que una presencia de Dios, una fuerza de Dios. Yo lo he predicado, yo lo he predicado, ya te he predicado no sé cuántas veces por ahí, y mejor que ahora, porque ahora me da vergüenza porque estás aquí, pero ya te he predicado y con pelos y señales te he predicado, quitando el nombre y eso, pero bueno, pues que Dios es muy grande. Y gloria al Señor, y que este es un grupo muy elegido. Aleluya.